Agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el que esté con nosotros, y quisiera que lo fuéramos platicando en pedazos para entender exactamente qué fue lo que pasó el día de ayer, cómo se entiende la decisión, qué implicaciones tiene, y entonces entender un poco las declaraciones de diferentes actores políticos, incluido del presidente. De entrada, Javier, cuéntanos tú cómo viste la sesión.
Pues mira, creo que fue una sesión un tanto atípica. De entrada, por la manera en la cual se estructuró la discusión y después la votación. Típicamente lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando se está impugnando la validez de una norma, es decir, de disposiciones específicas, ¿no? Hay un pronunciamiento de los ministros sobre si son constitucionales o no son constitucionales. Así es. Y las razones que dan los diferentes integrantes de la Corte pueden coincidir o no pueden coincidir en cuáles son los argumentos que justifican. Uh-huh. En el caso, digamos, de una de las votaciones más importantes, o quizá la que más atención llamó, ¿no?, relacionado con estas normas que regulan el despacho para el sistema eléctrico nacional, uh-huh, había dos argumentos o dos posibles argumentos para estimarlas inconstitucionales. Por una parte, una violación a la al principio de libre competencia y concurrencia, uh-huh, y por la otra, ¿no?, una afectación al derecho a un medio ambiente sano.
Sí.
Si vemos de manera conjunta los pronunciamientos de las y los ministros, lo que queda claro es que sí hubo 8 ministros y ministras que dijeron que era inconstitucional esta regulación del despacho eléctrico. 6 de ellas y ellos coincidieron en que esas dos razones, la violación a competencia y a medio ambiente, justificaban que fuera inconstitucional. Un ministro estimó que solo se afectaba la libre competencia, que fue González Alcántara, uh-huh, Carranca, y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena solo consideró que era inconstitucional por la vulneración al medio ambiente sano, ¿no?
Pero no se votó así.
Ajá. No se votó así, porque lo que se hizo es que se separó la discusión, por un lado, de competencia económica, y después se votó el tema del medio ambiente.
Entonces, separados, o sea, una misma medida, ya lo estoy entendiendo. Entonces, el mismo punto sobre el despacho. Cuando se habló de competencia económica o de libre competencia, no alcanzó la mayoría de 8. Cuando se habló de su afectación al medio ambiente, no alcanzó. Si se sumaba quienes consideraban que era inconstitucional por una u otra razón, sí sumaban los 8. Entonces, a ti lo que te llama la atención es que se separó, con lo cual la votación final, la votación en los dos ámbitos nunca llega a 8, pero juntos hubieran alcanzado los 8. Esto técnicamente te llama la atención.
Sí, sobre todo, Denise, porque siempre la Corte vota así.
Ya.
¿No? En las acciones de inconstitucionalidad lo que se analiza son si son válidas o no válidas, así se vota. Y luego, Denise, hay casos en los que la variedad de las razones son amplísimas. Ayer se separa la discusión, se separa la votación, y de hecho dos ministros, ¿no?, la ministra Piña y el ministro Aguilar, le advierten al presidente de la Corte que sí existían los 8 votos, y ahí lo que hizo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, de una manera atípica y irregular, que creo que es muy preocupante, fue, en vez de preguntarle al Pleno cómo lo iban a votar o de hacer una votación general, lo único que hizo fue pasarle o aventarle la pelota a los dos ministros que habían votado de manera diferenciada, es decir, a González Alcántara y a Gutiérrez Ortiz Mena. Ellos simple y sencillamente lo que hicieron fue decir que, bueno, pues que ellos nada más compartían una de las dos razones, pero por separado, y así cerró la discusión el ministro, ¿no?
Entonces, a ti técnicamente te parece entonces que hubo mano negra. Tú lo interpretarías así, es decir, sí había una mayoría de 8 y en la manera técnica de llevar la discusión condujo para que no estuviera esa mayoría calificada.
Sí, yo te diría, de manera artificial y contraria a los precedentes de la Corte, se separan las votaciones y esa es la manera en la que, de una forma creo que tramposa, se evita la declaratoria general de inconstitucionalidad, bueno, ¿no? Entonces, incluso si es una victoria relativamente menor para el presidente de la República, pues creo que es una victoria que, de dudosa, déjame ponerlo así, constitucionalidad en los términos en que se estructuró la votación.
A ver, Me gustaría, esto es en lo que corresponde a la digamos a la discusión. Tú no ves, ayer lo hablábamos con Ana Laura Magalón y ella le consideraba que había sido una buena discusión, que los argumentos habían sido muy buenos, etcétera. No nos comentó nada de esta parte técnica. Y básicamente nos decía, bueno, la Corte está haciendo su trabajo, está teniendo la capacidad de hacer un contrapeso. En tu caso, lo que tú ves es una sesión en la cual hubo una trampa técnica que llevó justamente a que no se declarara inconstitucional, a pesar de que en un elemento importantísimo, que ya lo hemos platicado aquí, que es el del despacho, por razones distintas, sí había una mayoría que la consideraba inconstitucional. Ahora, te pregunto la siguiente. Tal y como queda la decisión, 7-4, que eso es como quedó, digamos, ya la votación oficial sobre el tema, ¿se puede considerar una victoria como lo celebra hoy de manera muy enfática el presidente? Quiero saber tu punto de vista.
Pues mira, a ver, yo creo que en cierto sentido sí gana el presidente, porque estuvo muy cerca, o en buena lid, debió haber perdido absolutamente. Es decir, si la Corte llegaba a los 8 votos, si se hubieran reconocido los 8 votos, entonces pues ahí sí se expulsa del ordenamiento esta ley, no se vuelve a aplicar, y eso prácticamente resuelve los amparos. Ahora, lo que dice el presidente en el sentido de que la Corte declaró la constitucionalidad, entre otras cosas, de la regulación del despacho, es falso, Denise. Eso solo hubiera sucedido si la Corte por 6 votos o más hubiera dicho expresamente que estos artículos son válidos. Lo único que pasó es que no se juntaron los votos necesarios, según esta manera rara de votar, para declararla inválida. Ya. Eso que implica que continuará la batalla en los tribunales por la vía de los amparos, y queramos o no, pues ahí hay 7 u 8 pronunciamientos, dependiendo de cómo los contemos, de ministras y ministros que están diciendo que inconstitucional, y algún peso, aunque no sea obligatorio el precedente, pues algún peso tendrán que tener en la resolución de los amparos. Entonces yo creo que más que una victoria total del presidente, pues esto lo único que anuncia es que la batalla se prorroga en el tiempo y tendrá que ser a golpe de amparos como se vaya solucionando.
Ya. Y te hago esta pregunta porque lo que más me llama la atención es la tarjeta informativa que difundió la Presidencia de la República, en la cual, te lo digo tal cual, se advierte que la Corte fue clara y precisa al declarar la constitucionalidad de diversos artículos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que no se viola el T-MEC y que las consecuencias son favorables al Estado y a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, señala esta tarjeta informativa, los jueces de distrito y tribunales colegiados que tienen a su cargo los amparos promovidos por empresas privadas deberán tomar en cuenta esas consideraciones. Y acaba diciendo, se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. No sé si sea común que sea Presidencia de la República que mande una tarjeta informativa, porque básicamente lo que está diciendo aquí es algo que entiendo no dijo la votación ayer de la Suprema Corte.
No, a ver, yo te diría, pues creo que ese es un intento pues un poco desesperado de Presidencia de la República de tratar de ganar la narrativa diciendo cosas que en efecto no fueron así. De nueva cuenta, digo, hubo algunas votaciones que sí alcanzaron las mayorías que se necesitaba, pero en las más importantes, creo que específicamente en el tema de la orden del despacho, es clarísimo, ¿no?, que no hay un pronunciamiento por la constitucionalidad. Eso deja abierta la puerta para que los tribunales y los juzgados de distrito eventualmente resuelvan de nuevo. Incluso yo diría, por el contrario, algún peso tienen que tener esos pronunciamientos, ¿no? Y si ya 8 ministros por diferentes razones coincidieron en que es inconstitucional, seguramente eso tendrá que ser por lo menos persuasivo para los tribunales inferiores. E incluso hubo algunas cuestiones, Denise, donde la Corte, hasta donde alcanzó a reconstruir la discusión, no se pronunció. Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad, el proyecto de la ministra lo que alegaba es que, por ejemplo, no se podían analizar ciertas violaciones al T-MEC porque no eran normas de derechos humanos y porque la acción de inconstitucionalidad es una vía que sirve para ver violaciones a la Constitución, incluidas las normas solo de derechos humanos que están incorporadas, digamos, al bloque de constitucionalidad. Entonces, en términos generales, a mí me parece que es pues una posición también, ¿no?, de Presidencia, que lo que busca es tratar de ganar la discusión pública, pero creo que cuando tengamos la sentencia definitiva, el llamado engrose, pues va a quedar muy claro que esas cosas que están diciendo, pues definitivamente no son así.
Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Javier Martín Reyes, con esta interpretación. Creo que hay una batalla en lo que una batalla de lo que ayer pasó y de lo que significa. Gracias.
No, hombre, por nada, Denise.